Capítulo número 5, en el que cuento el lío tremendo que armó Diminuto. No fue la última vez que hubo problema, porque, como les dije, a Diminuto no le gusta quedarse solo. Y además de la escuela, había otros lugares a donde no lo podía llevar, como la casa de mi tía Dolores, que odia a los perros y es más cascarrabia que mi hermana Carolina. Así que el día del cumpleaños de mi tía, yo volví a explicarle a Diminuto que se tenía que quedar solo. Y aunque él insistió mordisqueando el cordón de mi zapatilla, nos fuimos todos a la casa de mi tía sin él. Para que no se metiera en mi bolsillo, mi papá me ordenó que lo dejara atado. Me daba mucha lástima, pero igual le puse su correa de piolín y lo amarré a la pata de la silla. En realidad, Diminuto no se perdió nada importante quedándose en casa, porque si hay algo en la vida más aburrido que ir a la casa de mi tía Dolores, es ir a la casa de mi tía Dolores el día que cumple años. Siempre empieza a hablar de los años que pasan, y nene, dame un beso, no seas maleducado, y de lo linda que era ella cuando era joven, y nene, no toques eso, que se rompe, y de los cientos de pretendientes que tenía, y que seguro se escaparon corriendo porque ella era una cascarrabias. Y saca las mismas fotos viejas que nos muestra todos los años, y uno las tiene que mirar y poner cara de sorprendido. Además, siempre hace torta de hojaldre, pero te mira de reojo mientras la comes, y guay de que se te caiga una miguita al suelo, porque frunce la boca y dice que los chicos de ahora no tienen los modales de los de antes, de cuando ella era joven y era tan linda y tenía cientos de pretendientes y bla, 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 bla.
¿Eso dice bla, 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 bla?
Sí.
¿Puedo ver?
Sí. Ahí, ¿ves? Bla, 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 bla.
¿Ves? Y bla, bla, bla.
Empieza de nuevo toda la historieta que ya conocemos de memoria, pero que hay que escuchar sentado en esos sillones durísimos y un poco apolillados, sin moverse y sin interrumpir, porque cuando hablan los mayores, oh, es un alivio regresar a casa y saber que por lo menos durante un año la tía Dolores no va a volver a cumplir años. Pero esta vez no fue un alivio regresar a casa. O a lo que quedaba de ella. ¿Qué habrá hecho Diminuto?
Rompe toda la casa.
Pero si es muy chiquitito, ¿cómo rompe toda la casa?
¿Puedo ver?
No tiene dibujo, pero lo podemos imaginar. A ver, ¿qué pasó? Porque Diminuto será perro, y perro chiquito además, pero tiene fuerza y no le gusta quedarse solo, así que había arrastrado la silla por todos lados y había tirado la lámpara nueva de mamá, 3 macetas con balbones, la tabla de planchar con toda la ropa planchada encima, la mesa ratona con todos los adornos de cerámica, el grabador de mi hermana, el portafolio de papá que había quedado abierto con todos los papeles del trabajo y unas cuantas cosas más. Un desastre hizo, arrastrando la silla por todos lados. Mamá se puso primero blanca, después roja y después verde, porque ella es creativa hasta para enojarse. Papá empezó a gritar separando las palabras en sílabas y a mi hermana le reapareció la alergia. Y volvió a estornudar mientras Diminuto nos volvía la cola, feliz entre pedazos de cerámica y de macetas, malbones y ropa arrugada, papeles de trabajo y restos de muebles. Ni siquiera intenté hablar del artículo de psicología de perros, porque no me podía convencer ni a mí mismo. Diminuto tenía los días contados. Yo me fui a mi habitación, me tiré en la cama boca abajo, y aunque dicen que los hombres no lloran, lloré por mí y por Diminuto, y por el artículo de psicología, y por la casa patas para arriba, y por los colores de la cara de mi mamá, y por las palabras separadas en sílabas de mi papá y por los estornudos de mi hermana.
¿Sí? ¿Prender un segundo la luz?
Sí, obvio que sí. Lloré hasta que la almohada quedó empapada y escuché un guau muy finito. Diminuto estaba a mi lado, con la cola entre las patas y las orejas bajas. Tenía en la boca un cartel que yo había pintado para poner en la reja de entrada, como tenían todos mis vecinos, que decía: cuidado con el perro. Tomé el cartel y lo miré con una tristeza de esas que duelen en el pecho y lo puse a un costado. Levanté a Diminuto, que me lamió las lágrimas, y esperé la sentencia abrazado a mi perro, al único perro que había tenido en toda mi vida, mi perro chiquito, pero mío. Capítulo número 6. En el que las cosas que cuento al principio son tristes y después no tanto. El tribunal, formado por mi familia, lo declaró culpable y dictaminó que Diminuto se tenía que ir. No apelé porque ya no me quedaban argumentos para defenderlo, ni siquiera el artículo de psicología. El siguiente fin de semana lo llevaríamos a la quinta de unos primos en Escobar, que tenían un gran parque. Esa fue la peor semana de mi vida. Por más que Diminuto me traía el escarbadiente para jugar, me daba la mano o se paraba en dos patas, nada me devolvía la alegría. Y Diminuto se daba cuenta, porque se acurrucaba en mi mano y hacía unos guau más finitos que de costumbre. Creo que mi familia también estaba un poco triste. Intentaban consolarme de distintas maneras. Papá me decía que era mejor así, que en la quinta Diminuto iba a estar mejor, que el lugar a donde lo íbamos a llevar era mejor. Mamá era más creativa. Me decía que todos nos habíamos encariñado con Diminuto y lo íbamos a extrañar. Pero un perro necesita espacio para descargar energía y mis primos lo iban a tratar bien. Y yo podría ir a verlo de vez en cuando. ¿Sí?
Ni siquiera conocen al perro.
¿Eh? Hasta Carolina intentó consolarme y se ofreció a grabar los ladridos de Diminuto para que me quedaran de recuerdo, con el grabador nuevo con micrófono y parlantes que Facundo le había regalado. Pero yo era el novio. El novio de Carolina. Pero yo no tenía consuelo. El viernes a la noche, los padres de Facundo nos invitaron a cenar. Esta vez Diminuto, que había estado muy raro toda la tarde, gruñendo por la ventana y haciendo guaus extraños, no me tironeó los cordones para que no lo dejara solo. Yo pensé que a lo mejor presentía que al día siguiente se iría para siempre de casa, y por eso se portaba así. O que por fin había entendido, aunque demasiado tarde, que no podía ir a todos lados conmigo. Me apené todavía más y me fui con mi familia, después de atarlo con su correa de piolín a la pata de la silla. Durante la cena no comí casi nada. La tristeza se me había anudado en el estómago y solo pensaba en mi perro. Cuando regresamos a casa nos dimos cuenta de que algo raro había sucedido. La reja estaba abierta y había una ventana rota. Adentro se escuchaban ruidos, gritos y varios guaus, pero no guau finitos. Guau gruesos y rabiosos, mezclados con grrr y au. No me digan que Diminuto hizo otra de las suyas, refunfuñó mi papá, poniendo la llave en la cerradura. Pero al entrar y encender las luces, los cuatro nos quedamos paralizados. La casa, o lo que quedaba de ella, era otra vez un desastre. Muebles caídos, macetas tiradas, adornos de cerámica rotos, papeles por el suelo. Solo que en un rincón había un hombre acurrucado. Tenía puesta una máscara que cubría la cabeza con las manos, mientras lloraba y gritaba:
Por favor, sáquenme a esta bestia de encima, me va a destrozar. Prefiero ir preso, por favor, está rabioso, que no me muerda.
Parado sobre una de las teclas del grabador de mi hermana, estaba Diminuto, ladrándole al micrófono sus ladridos, sus gruñidos y sus aullidos finitos, aunque muy enojados. Porque Diminuto será perro, y perro chiquito además, pero es valiente. Es valiente y había defendido la casa como el más feroz de los mastines. La policía nos explicó que hacía varios días que le andaban siguiendo el rastro a ese ladrón y que seguramente había estado merodeando la casa toda la tarde, lo que explicaba la conducta de Diminuto, porque los perros, aunque sean chiquitos, son muy perceptivos. Se llevaron detenido al ladrón y después de tomarnos declaraciones y verificar que no nos había robado nada, se fueron. Yo estaba tan orgulloso de Diminuto que por un momento me olvidé de que el otro día se iba a ir. Fin del capítulo 6. El primer cuento que le voy a leer esta noche a Delphi se llama Lejos, lejos de casa, de Rachel Goodworth, con dibujos de Sam Miao, para Libros del Zorro Rojo. Como siempre, recomiendo en la medida de lo posible tenerlos los libros porque son preciosos, especialmente esta edición es hermosa. Los dibujos son muy, muy bellos. Bueno, comienzo. Algunos días estoy furiosa. Algunos días me siento triste. Hay días en que sonrío de oreja a oreja. ¡Qué feliz soy! Y otros días estoy furiosa, triste y feliz toda la vez. Tengo días buenos y días malos. Tengo días tranquilos y días agitados. Pero esos días de locos, horribles y estresantes, me gustaría estar lejos, muy lejos de aquí, en el bosque salvaje de mi imaginación. Escucho cómo crujen los árboles, silban, susurran, rugen. El viento consigue que los árboles hablen. Las hojas ronronean. Las ramas danzan y los troncos gimen y se quejan. Árboles altos como torres, como faros, me contemplan desde su cima. A mí, tan pequeña, menudita, diminuta. Y me sonríen. Yo también sonrío. Imagino que esos árboles grandes como fortalezas se hacen de pronto muy pequeños, diminutos, mientras yo soy inmensa, grande y fuerte, alta, altísima, como una montaña. Frente a mí hay decenas de cumbres por conquistar. Y lo hago. Escalo la montaña de las tareas, la de mi cuarto desordenado y la de las zanahorias hervidas que no he querido comer. Sentirse pequeña, furiosa o triste no es tan terrible. Y ya no quiero irme lejos, muy lejos, sino volver a casa. Y colorín colorado, este libro se ha terminado. Este cuento que le voy a leer a Delphi se llama La mejor mascota. Es un cuento de David La Rochelle con ilustraciones de Hanako Wakiyama, de la colección Los Primerísimos, de Fondo de Cultura Económica. Un libro muy bonito para tener en la biblioteca. El lunes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. Los perros son buenas mascotas. No, respondió, los perros hacen mucho tiradero. El martes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. Los perros son muy buenas mascotas.
No, respondió. Los perros hacen demasiado ruido.
El miércoles le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro. Un perro es la mejor mascota de todas.
No, respondió ella. Nada de perros.
El jueves le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un dragón.
¿Un dragón? Respondió. Nunca he oído de un dragón que sea mascota.
Se quedó pensando un momento. Si encuentras uno, puedes quedártelo.
No es fácil hallar un dragón. No había dragones en el parque. No había dragones en la playa. No había dragones en el bosque. No había dragones en el zoológico.
Por fin encontré un dragón.
El dragón estaba en la farmacia. Llevaba sombrero y lentes oscuros.
Le pedí al dragón que viniera conmigo.
El dragón no quiso.
¿Puedes dormir en mi cama?
Ni así aceptó.
¿Puedes jugar con mis juguetes?
El dragón aceptó.
A los dragones les gustan los juguetes, pero no les gusta guardarlos en su lugar. No les gusta ayudar en los quehaceres de la casa y hacen mucho tiradero en la cocina.
Hacen salchichas en la sala
y les gusta bailar toda la noche con música muy ruidosa.
A mi mamá no le gustó el dragón. Le pidió que se fuera, por favor.
El dragón se negó.
Entonces le dijo al dragón que se fuera de inmediato.
Aún así, el dragón no aceptó.
Por fin mi mamá se enojó y se desesperó.
Le dijo al dragón que se fuera.
En ese mismo instante, o que ya vería cómo le iba a ir.
El dragón se limitó a negar con la cabeza y siguió comiendo espagueti en la bañera.
Lástima que no tengamos un perro, le dije a mi mamá.
A los dragones no les gustan los perros.
El dragón se veía preocupado.
Los dragones les tienen miedo a los perros, dije.
El dragón comenzó a temblar
mientras imaginaba perros.
Un perro podría deshacerse del dragón.
El dragón corrió a meterse al baúl de mis juguetes.
Quizás tengas razón, dijo mi mamá. Tal vez necesitamos un perro.
Colgué en la ventana un letrero que decía: se solicita perro. Al poco tiempo, alguien tocó a la puerta.
Era un perro.
El dragón vio al perro.
Tomó su sombrero y salió corriendo.
Gracias al cielo tenemos un perro, dijo mi mamá. Un perro es una buena mascota.
Mi perro movió la cola. Y en el dibujito final vemos que detrás del muro del jardín está el dragón con sombrero y anteojos haciéndole un gesto de salió todo bien al nene, mientras la mamá le está dando de tomar agüita al perro.
¿Puedo ver?
Un perro es la mejor mascota de todas. Se ve que era un plan entre el nene y el dragón para poder tener un perro.
Este cuento se llama A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Es un cuento de Bea Taboada y Dani Padrón. Este cuento fue finalista en el primer premio Algar de cuentos infantiles. A veces mamá tiene nubes en la cabeza. Se le olvida el almuerzo y llegamos tarde a los cumples. Cenamos croquetas 2 días seguidos. Cuando mamá tiene nubes en la cabeza, sopla como un globo y se deshincha cuando se sienta en el sillón. A veces mamá tiene un sol en la cabeza. Se le ocurren ideas geniales y jugamos a monstruos de las galaxias. Preparamos juntas galletas y hacemos burbujas de jabón en la mesa de la cocina. Cuando mamá tiene un sol en la cabeza, abre mucho los ojos y sus cejas parecen gaviotas. A veces mamá tiene lluvia en la cabeza, no habla mucho y no tiene ganas de jugar a piratas. Cuando mamá tiene lluvia en la cabeza, se tumba en el sofá como un caracol. Mamá llora a veces. A veces mamá tiene un arco iris en la cabeza. Su boca parece un plátano. Canta en el coche y me da millones de besos. Cuando mamá tiene un arco iris en la cabeza, desayunamos churros. A veces mamá tiene truenos en la cabeza. Habla muy alto y con los dientes juntitos. Cuando mamá tiene truenos en la cabeza, no me perdona la última cucharada y prefiere estar sola. A veces mamá tiene estrellas en la cabeza y se queda mirando sin ver y habla despacito. Sé que mamá tiene estrellas en la cabeza porque se le reflejan en los ojos. Creo que yo a veces tengo lluvia en la cabeza y a veces nubes y a veces sol. Otras veces tengo en la cabeza el arco iris. Me enfado, me alegro, me pongo triste. Estoy contenta. Mamá me ha regalado unas gafas mágicas para ver las nubes, la lluvia, los truenos, el arco iris y el sol de nuestras cabezas. Porque algunas veces yo también tengo truenos en la cabeza. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, ahora le voy a leer a Delphi un cuento viejito de su biblioteca. Se llama Pototo, tres veces monstruo.
Así es que nos vieron en la escuela.
Cuando estabas en jardín. Es de César Bandín Ron y Cristian Turdera. Para editorial Libros Álbum del Eclipse. Hay tres clases de monstruos. A. Los que causan muchísimo miedo por lo feos que son. B. Los que causan muchísima risa por lo brutos y torpes que son. Y C. Los que causan muchísimo asco por todo lo que son capaces de comer. Pero Pototo es un monstruo muy raro. Y es muy raro por tres motivos. A. Es tan pero tan feo que hasta los otros monstruos se asustan de él. B. Es tan pero tan torpe que todo lo que toca lo rompe o lo estropea para siempre. C. Es tan pero tan glotón que es capaz de comerse hasta 100 chocolatines él solo. O sea, que Pototo reúne los tres peores defectos que puede tener un monstruo. Aunque, y esto es lo interesante, Pototo posee también tres virtudes que son difíciles de encontrar juntas en un solo monstruo. A. Es tan bueno que es incapaz de hacerle mal a nadie. B. Es tan generoso que todo lo que tiene lo da o lo comparte con los demás. C. Es tan sensible que es capaz de llorar de emoción ante un bello atardecer. La cuestión es que un día se organiza el campeonato de monstruos, en el que los habitantes del bosque van a votar por el mejor monstruo. Luego de 3 días de competencias, por fin llega la final. Solo quedan 3 competidores: Tintoretto, Pamplinas y Pototo, que tienen que competir en 3 pruebas muy, muy, muy difíciles. A. La prueba de tratar de no asustar tanto a los demás. B. La prueba de ser lo más delicado posible. Y C. la prueba de comer con moderación. Los habitantes del bosque forman un círculo. Se designa un gran jurado, conformado por 3 ciervos, 3 duendes, 3 arañas pollito, 3 comadrejas, 3 serpientes, 3 lechuzas, 3 unicornios, 3 osos hormigueros, 3 jabalíes, 3 sapos, 3 osos, 3 castores. Todos están muy atentos porque van a tener que votar por el mejor de los 3 participantes. Primero le toca a Tintoretto la prueba del miedo. Lo hacen parar frente a 3 ardillitas de espaldas, las que al darse vuelta y ver lo feo que es, ¡chuic, chuic, chuic!, se pegan un susto impresionante que les eriza las 3 colas como si se hubiesen metido las patitas en un enchufe. Mala suerte para Tintoretto. 0 puntos. La prueba de la delicadeza. Le hacen armar sobre una mesa 3 torres con unas finísimas copas de cristal que se le caen y se rompen en 1000 pedazos. ¡Brum! ¡Crash! Mala suerte otra vez para Tintoretto. Sigue sin puntos. La prueba de la comida. Ponen delante de él una fuente con 3 montañas de milanesas. Entonces él, cerrándose la boca, ruch, ruach, logra controlarse bastante y apenas si se come 3 de las casi 50 que había. Muy bien hecho, Tintoretto. Gran concentración. Por fin. Resultado final. 1 punto. 2. Le toca a Pamplinas. La prueba del miedo. Lo hacen esconderse detrás de un árbol y salir de golpe justo cuando pasan por ahí 3 coquetos pavos reales. Los que ¡crick! ¡Crack! Se pegan tal susto que casi pierden todas las plumas de las 3 colas y terminan escapando dando grandes zancadas. Mala suerte para Pamplinas. 0 puntos. La prueba de la delicadeza. Le piden que construya 3 avioncitos con unas hojas de papel muy, muy, muy delgado. Con un gran esfuerzo para no romper el papel. Swiss, fush. Logra hacer los 3 avioncitos medio arrugados, pero avioncitos al fin. ¡Bravo! Bien hecho por Pamplinas. 1 punto. La prueba de la comida. Lo hacen olfatear una por una 3 tortas gigantes de merengue y dulce de leche, con mucha crema y frutillas. Entonces él, mordiéndose los labios de las ganas de comérselas todas, se aguanta y apenas se les pasa un poco la puntita de la lengua. ¡Extraordinario! ¡Qué carácter el de Pamplinas! 1 punto. Obtienen total 2 puntos. Por fin llega el turno de Pototo. La prueba del miedo. Lo hacen meterse en un baúl y después le piden a 3 hadas del bosque que lo abran. ¿Por qué hay una sorpresa para ellas? Pero cuando estas frágiles criaturas levantan la tapa y lo ven, ¡ay! ¡Uy! Les da tanto miedo que se les caen los 3 pares de alitas y se desmayan ahí mismo. Mala suerte para Pototo. 0 puntos. La prueba de la delicadeza. Lo enfrentan a 3 floreros de porcelana y a una enorme canasta repleta de flores. Y le piden que arme 3 lindos ramos. Tonch, crush. Al intentarlo, estruja las flores, deja caer al piso los floreros, hasta que a su alrededor no quedan más que pétalos machucados, cabitos retorcidos y pedacitos de porcelana. Mala suerte para Pototo. Sigue sin puntos. La prueba de la comida. Le arman tres hileras de pizzas que van de una a otra punta de tres largas mesas. Pero a pesar de su esfuerzo por contenerse, a pesar de que trata de pensar en alguna otra cosa que no sean esas irresistibles pizzas humeantes, por fin no puede más y se las come todas. Una por una, se las come todas en 3 minutos. Muy mala suerte para Pototo. Calificación final, 0 puntos. Final de la competencia, ganó Pamplinas. En una emotiva ceremonia, Pachucho, el monstruo ganador del año anterior, entrega el primer premio. 3 kilos de helado de chocolate blanco con almendras y amaretis, el sabor preferido de los monstruos. Acto seguido y ante la sorpresa de todos, Pototo va hacia Pamplinas y llorando lo abraza muy fuerte. «Me alegra tanto», le dice, «realmente te lo mereces». Después va en busca de las 3 ardillitas y de los 3 pavos reales y de las 3 hadas. Y abrazando a uno por uno, con ternura, les expresa su tristeza por haberlos asustado tanto y haberlos hecho pasar por tan mal momento. No somos más que 3 monstruos bobos e inútiles, a los que nada les sale bien, les dice. Esta actitud tan noble y espontánea de Pototo deja a todos los presentes conmovidos y en silencio. Tanto es así que al poco rato y por unanimidad, el jurado decide otorgarle una distinción especial. Lo nombran el monstruo de corazón más grande. Y tomaron esta decisión por 3 razones. A. Porque se alegró por la suerte de su amigo sin pensar en sí mismo. B. Porque supo dar consuelo a los que pasaron un mal rato por su culpa. C. Porque reafirmó que los buenos sentimientos son lo más importante. Y colorín colorado, este cuento de Pototo, 3 veces monstruo, ha terminado. Bueno, vamos a leer ahora un cuento para Delphi y Uma que están haciendo pijamada. El cuento que las chicas eligieron es Winnie y la calabaza gigante. Un cuento de Valerie Thomas y Corky Paul. Para editorial Océano Travesía. Espero que acá este libro tenga algún hechizo para dormir a ustedes, ¿eh? La bruja Winnie comía muchas verduras. Está roncando Tommy. Qué pijamada difícil esta. Bueno, la bruja Winnie comía muchas verduras. Le gustaban el brócoli, la coliflor, la col y los nabos. Le gustaban mucho los guisantes, las zanahorias, los frijoles, las patatas y las espinacas. Pero adoraba la calabaza. Ahí volvió Tita. Le encantaba, es negra como Wilbur, Tita. Le encantaba la sopa de calabaza, el pastel de calabaza y los bollos de calabaza. Con semillas de calabaza espolvoreadas por encima. Y sobre todo, le encantaba la calabaza asada. A Wilbur, su gato negro. Uy, discúlpame, Tita. Llámela y va a ir para allá.
Tita. Pichucha, vení. Pichucha, ¿qué hiciste? Ven con Uma.
Creo que Tita sabe lo que le conviene.
¿Quién?
Se mantiene 1 metro de distancia, Tita.
Vale, seguí leyendo.
A Wilbur, su gato negro, le gustaba la sopa de calabaza. Si estaba preparada con mucha crema. Ay, saltó como si fuera un hurón para estar con ustedes. Cada sábado por la mañana, De un salto, Winnie y Wilbur montaban en su escoba y volaban juntos al mercado a comprar sus verduras. Eso era fácil. Pero volver a casa no era tan fácil. A Winnie le resultaba difícil mantener el equilibrio sobre su escoba, con un gato, unas calabazas y muchas otras verduras encima. ¡Ups! Llovían coles de Bruselas y tomates en el mercado. ¡Plis! ¡Plas! ¡Escobas escuálidas!, gritó Winnie. Pero entonces tuvo una idea fantástica. Voy a cultivar mis propias verduras. Así que Winnie preparó un gran huerto en su jardín. Wilbur la ayudó. Plantó montones y montones de verduras. Regó cuidadosamente las plantas y arrancó las malas hierbas. Wilbur la ayudó. Sin embargo, sus plantas crecían muy lentamente. Y cuando crecían, las orugas y los caracoles y los conejos se las comían. ¡Cielos!, dijo Winnie. Cultivar verduras es un trabajo duro. Probaré un hechizo para que mi jardín crezca más rápido. Agitó su varita mágica y gritó, ¡Abracadabra! Y no pasó nada. Vaya, dijo Winnie, esto no funcionó. Buscaré de nuevo en mi libro de hechizos. Pero Winnie entró a su casa demasiado pronto, antes de que su hechizo comenzara a surtir efecto. Adentro estaba muy oscuro. Winnie tropezó con Wilbur. ¡Miau! Lo siento mucho, Wilbur, dijo Winnie. No te vi. Está muy oscuro aquí dentro. Debe avecinarse una tormenta. Miró por la ventana. No era una tormenta. Era el jardín de Winnie. Las verduras estaban creciendo tan rápido que tapaban todas las ventanas. Será mejor que salga a detener el hechizo, dijo Winnie. Pero no pudo abrir la puerta. Una col gigante la estaba bloqueando. Winnie corrió escaleras arriba, salió por la ventana del baño y se deslizó hacia abajo por una rama enorme. Wilbur corrió detrás de ella. ¡Esto es divertido!, pensó, hasta que se topó con una oruga gigante. ¡Miau! Todo en el jardín de Winnie era enorme, gigante, estupendo. Una planta de frijol crecía hasta perderse entre las nubes. Las coles eran tan grandes como las vacas. Los conejos eran más grandes que las vacas. Una enredadera de calabaza crecía alrededor de la casa de Winnie. Y ahí, sobre la casa, había una calabaza gigante.
¡No!
¡Oh, no!, gritó Winnie. La calabaza va a aplastar mi casa. Agitó su varita mágica, pero justo cuando empezó a gritar, ¡Abra!
Oh, no.
¡Tita! Deja de lavarte las patas, Tita. ¡Qué cosa seria! ¡Crack!
El trasero.
No, se está lavando las patitas de adelante. ¡Cadabra! ¿Pero cómo va a tener el trasero y las patas adelante, chica?
En tu cuento hablamos de traseros.
Después lo vamos a guardar y te lo mando para que vos lo guardes. No lo vamos a subir un cuento tan loco. No,
sí, bueno, sí, edítalo. Edítalo.
El próximo lo subo.
Edítalo.
Bueno, después lo edito.
No,
la calabaza
lo editas, gigante. Lo editas y para que puedas, para... Lo editas y bueno, si hablamos arriba de vos, bueno.
No pasa nada.
Yo hablé arriba de vos diciendo, basta, Tita.
Y ustedes dijeron que se estaba...
Escucha, edítalo y va a quedar todas las partes que vos no querías.
Perfecto.
Aunque se va a escuchar todo esto porque vamos a...
No, pero está
no,
muy
lo
bien.
Voy a editar.
Lo voy a editar, quédense tranquilos.
Media hora.
La calabaza gigante cayó al suelo. El enorme y estupendo jardín de Winnie
Volvió a su tamaño normal.
¿Sabes editar?
Sí, hice incluso hago videos de cuentos. Pero la calabaza que había caído de la planta seguía siendo colosal, monstruosa, maravillosa. Winnie abrió una puerta en la calabaza, preparó pasteles de calabaza, bollos de calabaza, sopa de calabaza con crema para Wilbur y un platillo enorme de calabaza asada. Pero todavía le quedaba mucha calabaza. Así que puso un letrero en su puerta. ¡Calabaza gratis! ¡Sírvase usted mismo! La gente llegó con platones y canastas, incluso con carretillas. Pronto solo quedó la costra de la calabaza. ¿Qué puedo hacer con la costra de la calabaza? Se preguntó Winnie. Sería una buena casa, pero ya tengo una casa. Una vez, una de mis amigas transformó una calabaza en una carroza. Pero eso fue para una ocasión especial. Y los caballos podrían ser un problema. De pronto Winnie tuvo una magnífica idea. ¡Sí, claro! Eso es exactamente lo que necesito. Agitó su varita mágica, golpeó el suelo con un pie y gritó: ¡Abracadabra! Y ahí, en medio del jardín de Winnie, apareció un enorme helicóptero anaranjado. Ahora, cuando va al mercado con Wilbur, Winnie puede comprar todas las calabazas que se le antojan. Y volver a casa en helicóptero es muy divertido. Y colorín colorado, este cuento para Delphi y para Uma, en pijamada junto con Tita, ha terminado. Bueno. Bueno, les voy a leer ahora a Delfina y a Uma, que están haciendo pijamada, el cuento Noel Gris, de Aaron Blavey, de Editorial Limonero. Un día, de tanto protestar, Noel Gris perdió la cabeza. Ese día, aunque era apenas la hora del desayuno, Noel ya se las había arreglado para protestar por un montón de cosas. Ahí todavía tiene la cabeza puesta en su lugar, pero está protestando por todo. Por el desayuno, por su hermanita, por lo que le preparó la mamá, por todo está protestando. Y de pronto, a las 7:00 de la mañana, y sin previo aviso, su cabeza simplemente se cayó y aterrizó en la alfombra de la sala. Entonces su madre lo llevó a las corridas hasta el hospital. Pero el doctor les informó que no había nada que hacer.
No le ponían por el pegamento.
Noel Gris simplemente tendría que aprender a vivir así.
No le ponían poner solo pegamento.
Y acá la mamá le puso un montón de cinta scotch para que la cabeza se mantuviera en el sillón.
¿Por qué no le ponían pegamento?
Al principio Noel hizo lo que se esperaba de él. Protestó. Protestó en su casa, protestó en la escuela, protestó en la calle ante perfectos desconocidos. Incluso protestó por televisión.
A ver.
Buenísimos días. Hoy la cabeza protestona. Pero no le sirvió de mucho. De hecho, las cosas se pusieron peor. Miren, lo agarraron de pelota de básquet. Quiso subir un subibaja y salió volando. ¿Por qué a mí? Se preguntaba Noel Gris. Pero nadie respondía a su pregunta. Entonces fue cuando ocurrió algo inesperado. ¡Una fuerte ráfaga de viento! ¡No! Salió rodando la cabeza por la colina. Nadie oyó el grito de Noel Gris, que cayó al mar. Pero de pronto,
pescadores lo levantaron en la red. Qué susto que se pegaron los pescadores, que sacaron una cabeza, que encima los miraba. «Estoy vivo», exclamó Noel Gris. «Soy el niño más afortunado de todo el mundo». Entonces, en ese preciso momento, Noel Gris supo qué tenía que hacer. Lo primero fue darle un abrazo a su mamá. Luego abrazó a su hermanita. Y después puso manos a la obra. Hoy en día es imposible encontrar una persona más feliz que Noel Gris. Noel Gris es una de esas personas que siempre se las arreglan para sacarle a la vida todo el jugo. Acá en todos los dibujos lo vemos que practica un montón de deportes. Aún
cabeza salida.
Aún protesta de vez en cuando, pero solo cuando tiene una buena causa. ¿Ven? Ahí está, protestando por la paz en el mundo. Él quiere que haya paz. Porque siempre hay mucho por hacer. Y ahí está, Noel ayudando a construir casas para la gente. Y ya no hay nada que lo detenga. Y colorín colorado, este cuento para Uma y Delphi ha terminado. El tercer cuento que les leo a Uma y Delfina. El lobo feroz solo quiere ser amado. Un cuento de Christine Naumann-Villemin y Annick Mason, o Mason, de editorial Pípala. ¡Bum, bum, bum! Una tarde, tres fuertes golpes sonaron en la puerta de la escritora. «Si es para venderme algo, ya lo tengo», exclamó. «Soy yo, el lobo feroz». «A ver, de nuevo usted», refunfuñó la escritora. «Siempre usted». «¿Me abres o tengo que entrar por la chimenea?» ya va, enseguida voy». Espera, que me salté una página, a ver. Ah, no, está bien. La causa del lobo estaba muy bien representada. «Se lo advierto, todos ellos son mis amigos y están de mi lado». Y los carteles que llevan los amigos, que son monstruos, fantasmas, brujas, dicen: «Las brujas no contamos para nada. Fuera las pesadillas del armario. Vivan los muertos vivos. Sí a los fantasmas». La escritora interrumpió: «¿Qué amigos? ¿Desde cuándo el lobo feroz tiene amigos?» «Los amigos del sindicato. La bruja, el ogro, la pesadilla, todos los malos de los cuentos. Estamos hartos. Esto tiene que cambiar». «¿Pero qué es lo que quieren exactamente?» «Queremos... quiero que me amen». «¿Que lo amen? ¿Quiere ser amado?» La escritora se sintió un poco confundida. «Es cierto, si uno lo piensa bien, todo el mundo tiene derecho al amor, ¿no es verdad?» «De acuerdo, reflexionaré sobre su problema», prometió ella empujando al lobo hacia afuera. «Vuelva mañana». «Pensemos... es así, para ser amado hay que ser simpático. ¿Cómo se logra que un lobo sea bueno? Las noches de las escritoras son siempre agitadas. Los personajes no las dejan dormir en paz. Yo, ponen una historia, mira lo bien que ando en patineta», dijo una vaca. Yo, Voy a pedir una pizza 4 quesos con cebollas asadas, dijo un dragón. Tengo el mentoncito más lindo del mundo. Merezco estar en un libro. Soy la más hermosa, dijo una princesa. Pero la mañana siguiente la escritora ya tenía la solución. Y cuando llegó el lobo feroz, ¡bum, bum, bum! De acuerdo, ahora, querido, habrá que calmarse un poco. Usted volverá a salir y golpeará esta puerta con delicadeza.
A la orden, capitán, aceptó el lobo de buena gana.
Toc, 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 tocó suavemente.
Pase, siéntese, tome un té, una galletita dulce. He pensado mucho en su pedido y creo que tengo una pequeña idea.
Usted tiene que darse un baño de dulzura.
¿Un baño?
Aulló el lobo.
Pero si estoy limpio, me bañé el año pasado.
No, le contestó la escritora. Un baño de dulzura es... ahora lo verá.
Instálese confortablemente. Relájese, no piense en nada. Sus párpados están pesados, así. Escuche la música, es ópera. ¿No le parece hermosa? Es una pieza refinada. Poco a poco usted se va convirtiendo en un ser civilizado. Solo oye la voz de la cantante. Se siente invadido por su ternura.
Muy bien, continuó la escritora. Ahora le voy a enseñar algunas posturas de yoga. Repita conmigo. Caperucita Roja es mi amiga. Dócilmente el carnívoro repetía. Caperucita amiga. Las abuelitas no son merienda. Las abuelitas no merienda. Muy bien, ya está relajado. No tiene más ganas de morder. Acto seguido, la escritora sacó su estuche de manicura y comenzó a limar las garras del enorme bicharraco.
Mire si no es más bonito cuando están cortas. Es menos agresivo, ¿no?
Claro que sí, asintió el lobo. Y además me encanta este color.
¿Cómo se siente?
Me siento hecho un caramelo. Perfecto. Ahora el último paso. Lo llamo la casa del conejo. No se ofenda, pero tengo que tomar algunas precauciones. Y le pone un lazo en el hocico.
¿Están listos, amiguitos?
Y se empiezan a asomar por la puerta un montón de conejitos.
El lobo fue heroico.
Absolutamente estoico, porque entraron un montón de conejos a hacer lío por toda la habitación. Se le subieron, hicieron cosquillas, andaban por los sillones, sacaron los esmaltes, hicieron de todo los conejos. Hicieron lo que quisieron, el lobo no se intentó comer a ninguno, parece.
La escritora estaba encantada. Y bien, ya lo ve, mi buen amigo, a fuerza de voluntad, usted ha triunfado. No me queda más que buscar otros malvados para mis historias. Una lombriz maléfica, un oso gigante con garras, un escuerzo infernal. Eso me parece verdaderamente terrible.
Muchas gracias, señora. Creo que voy a organizar una fiestecita en mi casa, con mis nuevos amigos, amigos que van a amarme porque voy a ser amable con ellos. Y se puso a abrazar a los conejitos.
Bueno, creo que ya es tarde, ¿no?
Oh, sí, reconoció la escritora, y hemos trabajado mucho. Todo esto me ha dado hambre. ¿Comemos algo?
No a nosotros, no a nosotros,
chillaron los conejos. Claro que no, no voy a comerlos. Yo ahora soy amable y ustedes son demasiado encantadores.
Pero entonces, ¿qué podría comer?
Entonces el lobo se devoró a la escritora de un bocado, con pantuflas y todo. Al salir de la casa, el lobo fue asediado por los otros malvados.
¿Qué tal te ha ido?
Bien, era una escritora exquisita. Ha sido un placer conocerla. Y esta fue una historia deliciosa. Y colorín colorado, el cuento del lobo feroz que quería ser amado ha terminado. Ahora voy a leerles a Delphi y a Uma, La mejor mascota, un cuento de David Larrochelle con ilustraciones de Anako Wakiyama, de la colección Los Primerísimos. El lunes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro.
¿Los perros son buenas mascotas?
No, respondió. Los perros hacen mucho tiradero. El martes le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro.
Los perros son muy buenas mascotas.
No, respondió. Los perros hacen demasiado ruido. El miércoles le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un perro.
Un perro es la mejor mascota de todas.
No, respondió ella. Nada de perros. El jueves le pregunté a mi mamá si me dejaba tener un dragón.
¿Un dragón?
Respondió. Nunca he oído de un dragón que sea mascota. Se quedó pensando un momento. Si encuentras uno, puedes quedártelo. No es fácil hallar un dragón. No había dragones en el parque, no había dragones en la playa, no había dragones en el bosque, no había dragones en el zoológico. Por fin encontré un dragón. El dragón estaba en la farmacia, llevaba sombrero y lentes oscuros. Le pedí al dragón que viniera conmigo. El dragón no quiso. ¿Puedes dormir en mi cama? Ni así aceptó. ¿Puedes jugar con mis juguetes? El dragón aceptó. A los dragones les gustan mucho los juguetes, pero no les gusta guardarlos en su lugar. No les gusta ayudar en los quehaceres de la casa y hacen mucho tiradero en la cocina. Hacen salchichas en la sala y les gusta bailar toda la noche con música muy ruidosa. A mi mamá no le gustó el dragón. Le pidió que se fuera, por favor. El dragón se negó. Entonces le dijo al dragón que se fuera de inmediato. Aún así, el dragón no aceptó. Por fin, mi mamá se enojó y se desesperó. Le dijo al dragón que se fuera en ese mismo instante, o que ya vería cómo le iba a ir. El dragón se limitó a negar con la cabeza y siguió comiendo espagueti en la bañadera. Lástima que no tengamos un perro, le dije a mi mamá. A los dragones no les gustan los perros. El dragón se veía preocupado. Los dragones le tienen miedo a los perros, dije. El dragón comenzó a temblar. Un perro podría deshacerse del dragón. El dragón corrió a meterse en el baúl de los juguetes. Tengas razón, dijo mi mamá. Tal vez necesitamos un perro. Colgué en la ventana un letrero que decía: se solicita perro. Al poco tiempo, alguien tocó a la puerta. Era un perro. El dragón vio al perro. Tomó su sombrero y salió corriendo. Gracias al cielo tenemos un perro, dijo mi mamá. Un perro es una buena mascota. Mi perro movió la cola. Sí, respondí. Un perro es la mejor mascota de todas. Y colorín colorado, este cuento para Delfi y Uma ha terminado. Muy bien. Otro cuento para Uma y Delfi. Esta vez ellas eligieron Lejos, lejos de casa, de Rachel Woodward y Zhang Miao. Es de los libros del Zorro Rojo. Algunos días estoy furiosa. Algunos días me siento triste. Hay días en que sonrío de oreja a oreja. Soy feliz. Y otros días estoy furiosa, triste y feliz todo a la vez. Tengo días buenos y días malos. Tengo días tranquilos y días agitados. Pero esos días de locos, horribles y estresantes, me gustaría estar lejos, muy lejos de aquí, en el bosque salvaje de mi imaginación. Ahí escucho cómo crujen los árboles, silban, susurran, rugen. El viento consigue que los árboles hablen. Las hojas ronronean, las ramas danzan y los troncos gimen y se quejan. Árboles altos como torres, como faros, me contemplan desde su cima. A mí, tan pequeña, menudita, diminuta, y me sonríen. Yo también sonrío. Mira, acá se ve como la cara de una persona y acá otras caras, que son las caras de los árboles. ¿Los ves? Este libro tiene unos dibujos hermosos. Imagino que esos árboles grandes como fortalezas se hacen de pronto pequeños, diminutos. Mientras yo soy inmensa, grande y fuerte, alta, altísima. Alta como una montaña. Frente a mí hay decenas de cumbres por conquistar. Y lo hago, escalo la montaña de las tareas, la de mi cuarto desordenado y la de las zanahorias hervidas que no he querido comer. Sentirse pequeña, furiosa o triste no es tan terrible. Y ya no quiero irme lejos, muy lejos. Sino volver a casa. Y colorín colorado, este cuento sobre las emociones
ha terminado.
Este libro se llama Hija. Es de Sonia Wimmer y Ariel Andrés Almada. Y se lo dedico a mi hermosa hija, Delfina. Despierta, hija. Abre los ojos. ¿Ves? Todo lo que te rodea ha sido creado para ti. Las nubes que parecen de leche y el gorrión que te mira curioso por la ventana. El aroma a pimienta que viene de la cocina y que te hace cosquillas en la nariz. El sonido del viento mientras pasa a través de las ramas del almendro. Todo ha sido creado para que tú lo descubras. Pero despacio. Es importante que vayas poco a poco. Si vas con prisas, te perderás muchas cosas. Comienza por descubrir los colores, las formas, las texturas. Verás que, si prestas atención, encontrarás mundos increíbles, hasta en las cosas más pequeñas. Y hablando de cosas pequeñas, veo cómo tu boca intenta formar sonidos. En un tiempo aprenderás que, si juntas las letras, puedes crear palabras. Y un día te despertarás y verás que al unir palabras puedes hablar. Hay tantas personas en el mundo que hablan distinto, pero todas sonríen igual. Eso recuérdalo siempre, hija. Por cierto, para no olvidarlo, me he apuntado en este trozo de papel arrugado que debo hablarte de las cáscaras de nueces. Mira, esta que tengo en mi mano, por ejemplo. ¿Qué ves cuando la miras? Quizás puedas imaginar que es un barco para explorar ríos de color turquesa. O tal vez un casco para cuando quieras luchar por alcanzar tus sueños. Como las cáscaras de nueces, hay muchas formas de ver las mismas cosas. Y todas son igual de importantes. Cuando vayas creciendo descubrirás muchas sensaciones curiosas, que los adultos llamamos emociones. Algunas son rojas, como una manzana madura. Otras son blancas y ligeras, como el algodón. Y las hay también de las que brillan hasta llenarnos el corazón de entusiasmo. También están aquellas que son pesadas como un trozo de madera mojada, y quizás hagan que afloren una o dos lágrimas de tus ojos. Pero no te preocupes, hija. Esas emociones siempre terminan desapareciendo y las lágrimas se secan cuando sale el sol. Ah, aquí veo en el papel que también debo hablarte de los unicornios. Una vez vi uno, aunque casi no lo recuerdo porque también yo tenía pocos años. Luego, con el paso de tiempo, dejé de encontrarlos. A veces los adultos cuando crecemos nos olvidamos de dónde tenemos que buscar. Pero si tú lo ves, que no te importe lo que digan los demás. Habla con ellos y ve a cabalgar. Diles también que siempre he querido volver a encontrarlos. Y que si quieren, pueden pasar alguna noche, mientras duermo, a hacerme cosquillas en los pies. Y ahora me imagino que debes tener preguntas. Yo también. Es más, tengo muchas más preguntas que respuestas. Así que tendremos que ir descubriendo las cosas poco a poco. Buscaré la lupa que yo usaba cuando tenía tus años y comenzaremos nuestras investigaciones. ¿Por qué me miras con esa carita y sonríes? ¿Sí? También tuve tu edad alguna vez, aunque parece que ha sido hace mucho, mucho tiempo. Así que todos nosotros, los que te amamos, te proponemos un trato. Te vamos a cuidar y te ayudaremos a crecer. Y tú nos ayudarás a descubrir el mundo nuevamente a través de la mirada de una niña. ¿De acuerdo? Bien, entonces tómame de la mano, hija, y mientras el viento te acaricia el cabello, señala en el horizonte el lugar hacia donde quieres dar tus primeros pasos. Este es un libro para los primeros años de una hija, pero tiene tanto amor que me parece que es un libro que sirve para recordar en este vínculo de padres, madres, hijas, la importancia del amor. Te amo mucho, princesa.